En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. La semana pasada, en la rueda de prensa, el vicario de pastoral, don Ricardo Alvarado del Río, exponía las medidas que desde la diócesis se van a promover para el uso de los locales y la reunión de los grupos parroquiales. Les dejamos con él.
La Iglesia no se paraliza porque, bueno, entre otras cosas, quiere mantener, ¿no?, su fidelidad pues a la esencia, que es la de seguir evangelizando. Iniciamos un nuevo curso. Lógicamente es un curso en una situación y en un momento histórico en nuestro país extraordinario. Exige, por tanto, unas medidas extraordinarias. Todos sabemos cómo en nuestros centros parroquiales, especialmente pues con los niños que se van preparando para la primera comunión, como aquellos jóvenes que se preparan también para las confirmaciones o esas familias o esos grupos de lectura creyente, exige, por una parte, como no puede ser de otra manera, que habilitemos, lógicamente, respetando pues todas las normas sanitarias. Obviamente los niños no pasan tantas horas en nuestros centros parroquiales como en los colegios, pero aún así, como señalaba nuestro obispo, no vamos a escatimar ni mucho menos ningún esfuerzo en que esto se cumpla, ¿no? De tal manera que yo sí que quisiera empezar por agradecer fundamentalmente tiempos del estado de alarma, ¿no?, donde hemos estado confinados, cómo no se ha paralizado, ¿eh?, el dinamismo pastoral. Un agradecimiento muy especial pues a todos los agentes pastoral, a todos los sacerdotes que se han dejado también inspirar y dar rienda suelta a una creatividad que ha hecho posible que la Iglesia permanezca y de una manera muy singular, ¿no?, en las familias, en las casas. Bueno, pues ¿cómo se va a presentar el curso? Asumiendo una serie de medidas. Por supuesto, lo que vamos a hacer va a ser habilitar los centros parroquiales, las instalaciones de la parroquia, garantizando lo que es la distancia interpersonal, con las medidas que corresponden. Por supuesto, pues haciendo un gran hincapié a todo lo que es la higiene de manos, el uso de la mascarilla obligatorio, con la exención de los menores de 6 años y aquellas excepciones que se establecen en la normativa. Por supuesto, lo que sí estamos haciendo mucho hincapié es que en aquellos lugares, en aquellos espacios donde se vayan a desarrollar algún tipo de actividad, gocen de una ventilación, especialmente intensificando la limpieza, pues en los baños, en las superficies de mayor uso, respetando muchísimo lo que es la limitación de los aforos, que a día de hoy nos encontramos con un 75%, y especialmente pensando en los aforos para los grupos formativos. Sabéis que hay un máximo de 25 personas, pero esto tiene que ser compatible con la norma del 75%. Otra de las cosas también que vamos a intensificar es diferenciar las salidas de las entradas para evitar en todo momento cualquier tipo de aglomeración, tanto dentro como fuera. Esto es muy importante. Claro que para ello, lógicamente, tendremos que apelar nuevamente a la responsabilidad y al sentido común de todos. Creo que tenemos que hacer uso de algo que ya es habitual. Es muy recomendable trabajar con citas previas, de cara, insisto, a evitar cualquier tipo de aglomeración. En este empeño de contener este virus, creemos que por responsabilidad, lógicamente, aunque los niños no pasen tantas horas en nuestros centros, pero sí los padres, los tutores de los menores van a estar obligados a hacer una declaración responsable en donde definitivamente lo que hacen es aceptar las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias. Por otra parte, ya especificando lo que van a ser las catequesis con niños de primera comunión, se han lanzado también unas recomendaciones y unas orientaciones en las que queremos hacer prevalecer, intentar en la medida de lo posible que sea presencial. Pero para ello, lógicamente, hay que adecuar. Los grupos tendrán que ser más reducidos, habrá que desglosarse. Esto tiene que ser algo como muy recíproco entre los padres, agentes de pastoral, el párroco, de tal manera que garanticemos siempre los grupos presenciales. También se va a habilitar en muchos de los casos pues el compaginar la presencialidad con la utilización de otros medios. Las familias, como los niños, como los jóvenes, se sientan pues acompañados en la medida de lo posible, insisto, presencialmente. Llegarán momentos, porque en esta incertidumbre en la que nos encontramos, pues habrá que hacer un uso también del medio virtual.
Este este curso se celebra el 25 aniversario del servicio bíblico, que en 1995 se puso en marcha para coordinar una iniciativa muy conocida en las parroquias con las que se quiso preparar el jubileo del 2000. No queremos adelantarles mucho más porque nuestros dos invitados, el director del servicio bíblico diocesano, don Juan Abad Zubelzu, y el secretario de esto, don Alfredo San Juan, nos van a dar amplia cuenta de ello.
Realmente tenemos que remontarnos hacia el año 1995 dentro de un contexto en donde en la diócesis se quería realizar una acción de gran calado que preparase a los fieles a lo que es la celebración del jubileo que se produciría en el año 2000. Dentro de las diversas iniciativas hubo una que fue acercar la palabra de Dios pues a las comunidades creyentes, a las parroquias. En aquel tiempo lo puso en marcha el obispo don José Vilaplana Blasco y en una homilía, creo recordar, del 15 de septiembre, en la Bien Aparecida de 1995, ya puso en marcha y dio a conocer este proyecto de la lectura creyente. Nombró un delegado, que fue don Juan José Valero Álvarez, y a través de la Casa de la Biblia, pues junto con Santiago Guijarro, que en aquel tiempo estaba en Jerusalén, en Tierra Santa, se puso en marcha ya este proyecto de la lectura creyente.
Comienzo lectura creyente fue para mí un tanto sorpresivo. En el ámbito parroquial en el cual me sentía integrado, había oído hablar de un proyecto muy ilusionante de don José que llenaría un hueco muy importante en la pastoral de laicos. A mí llegó en un momento de necesidad, según creo. Con dos hijos pequeños nos surgió un grave problema laboral que afectó a mi esposa y a mí. Yo, por fortuna, encontré trabajo enseguida. Tenía más tiempo libre para poder compartir con mi familia y la comunidad parroquial, a la vez que cubrir mi necesidad de hace mucho, porque la necesidad la tenía de hace mucho, de seguir leyendo la Biblia, pero ahora con un orden y un sentido de comunidad.
Debido al auge de esta iniciativa, el siguiente paso fue crear un servicio bíblico que aglutinara esa iniciativa y que diera paso también a otras muchas. Durante estos 25 años, ¿cuáles son las herramientas que ha utilizado el servicio bíblico para acercar la palabra de Dios? Yo diría que fundamentalmente yo creo que han sido tres. Puede haber algunas más, pero así que recuerde de memoria han sido tres. Primero, los propios encuentros de lectura creyente en la diócesis y los encuentros de animadores de esos grupos que se celebran una vez al año durante el mes de septiembre en Corbán para preparar el curso con los animadores de los grupos y así ellos después transmitan pues, la realidad que tienen que hacer a los participantes.
Se ha ido complementando con semanas bíblicas en las cuales se proponen a grupos abiertos conocer un texto sagrado desde nuestra vida, escuchando la palabra de Dios, volviendo sobre nuestra vida y manifestando la oración que brota en el interior de cada uno. Una vez asimilado y con la ayuda del Espíritu, actuamos con mayor voluntad de servicio dentro y fuera de nuestra comunidad. También son importantes las peregrinaciones a Tierra Santa y la que tenemos en fase de espera siguiendo las huellas de San Pablo.
Un tercer aspecto que yo creo que destacaría es que en ocasiones se ha ido directamente a las comunidades parroquiales o los arciprestados para tratar algún tema concreto o para bien exponer algún punto de la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, en Reynosa he estado en algunas ocasiones. También es verdad que hay dos iniciativas que están ahí pendientes y que de alguna manera se quieren llevar adelante. Una, la palabra de Dios de alguna manera ha servido también para ayudar en la formación de acólitos, lectores, pues sería profundizar en ese ámbito y trabajar en ello. Segundo, ¿cómo podemos acercar la palabra de Dios a los jóvenes? Yo creo que eso es importante. Y tercero, lo que se tiene en mente es a ver si podemos hacer algo de formación a nivel general. Prefiero más específico, casi ya hasta como asignatura de Sagrada Escritura. Que los grupos de lectura creyente, el tener que plantear un tema cada año, ha dado lugar a que hayamos dado ya una vuelta completa a todo.
La Las reuniones de grupo nos ayudan a prestar máxima atención a la liturgia de la palabra de cada Eucaristía. Al estar más familiarizados con los textos, comprendemos mejor el mensaje y enlazamos las lecturas con mucha facilidad, llenando nuestra experiencia eucarística.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Haciendo un análisis de estos 25 años, tres momentos en el desarrollo histórico de este proyecto de la lectura creyente. Un primer momento se referiría al auge inicial que tuvo esta iniciativa. No solo afectó a personas que estaban vinculadas a la parroquia, sino también a aquellas otras personas que estaban en un rango de alejamiento y que el acercarse a la palabra de Dios pues parece que surtió efecto. En ese sentido, en este primer momento supuso una herramienta de evangelización importante. En un segundo momento, yo creo que hay que destacar la estabilización de los grupos bíblicos. La verdad es que las iniciativas pastorales tienen un cierto tiempo de vigencia y es un don de Dios, un regalo de Dios, el hecho de que la lectura creyente se ha ido manteniendo durante estos 25 años. Y una tercera etapa, cuando se cumplían los 19-20 años de lectura creyente, en donde hubo que optar, o bien porque la lectura creyente o las personas que se integraban en los grupos bíblicos ya se disolvieran dentro de las parroquias y trabajaran ya directamente en las parroquias sin continuidad de los grupos bíblicos, o bien optar por una continuación de dichos grupos. Ante el clamor de la gente que veía la necesidad de continuar y seguir formándose con la palabra de Dios, pues el servicio bíblico siguió optando por estos grupos y por seguir con proyectos y trabajos de la lectura creyente. Los intereses, pues ha habido de todo tipo. Lógicamente, desde las personas que querían profundizar en su fe, a aquellas otras que necesitaban iniciarse en la palabra de Dios o aquellas otras que por curiosidad pues buscaban un ambiente para ver qué es eso de la palabra de Dios, qué es eso de la Biblia, qué dice la Biblia, cómo está la Iglesia. Incluso aquellas personas que también buscaban una opción fundamental y que la palabra de Dios les servía como guía y orientación. Sobre todo, repito y destaco el hecho de que para unos ha sido una profundización, para otros ha sido un descubrimiento, para otros ha sido una iniciación en el ámbito no solo eclesial, sino en el ámbito de la palabra y de la espiritualidad. Voy a hacer memoria de una encuesta que se realizó hace poquitos años en relación a cómo estaba la lectura creyente en nuestra diócesis. ¿Cuáles eran los puntos fuertes y los puntos más débiles que las personas destacaban en esa encuesta? Pero recordad que participaron cerca de 1000 personas en la encuesta. En los puntos fuertes, lo que se destacaba primero es que se entendía esta propuesta de lectura creyente como un gesto concreto y directo de evangelización. Eso yo creo que es un gesto pastoral inserto en esta evangelización, que es un hecho que se valoró positivamente y más aún que arraigara en nuestra diócesis. Por tanto, en la gente sí que existe esa conciencia de que es una herramienta de evangelización muy, muy positiva. Un segundo aspecto que creo recordar que destacaron fue también que para muchos de los participantes ha sido un instrumento muy apreciado para acercarse por primera vez a la palabra de Dios a través de los libros bíblicos. Ya no era solo lo que escuchaban un pasaje bíblico el domingo en la Eucaristía o lo que pudieran leer por su cuenta en oración durante la noche. Ahora ya es una lectura continuada, ya es una lectura profundizada de lo que significan los textos bíblicos, ya es una lectura en la cual hay un elemento diacrónico, por decirlo de alguna manera. Diacrónico significa un elemento continuado, continuar la lectura de los libros bíblicos de manera seguida. Pues en ese sentido, eso también es un hecho que destacan. Un tercer aspecto que sería positivo, el sentirse grupo y el pertenecer a una comunidad, es decir, la dimensión comunitaria de la fe. Eso se ha valorado en diversas ocasiones muy positivamente por los ámbitos bíblicos. también el hecho de no solo estudiar la palabra de Dios, qué significa la palabra de Dios, sino de poner a aplicarla a la vida, es decir, la lección divina. En ese sentido es un hecho importante el que han destacado a lo largo de este tiempo los participantes de la lectura creyente. ¿Cuáles son los aspectos negativos que ha ido viendo y bueno, valorando y corrigiendo a lo largo de todos estos años? Fundamentalmente dos. Uno, la comodidad de los grupos bíblicos. Lógicamente, cuando un grupo perdura en el tiempo, puede considerarse un grupo de estufa. Entonces, el hecho de sacudir de vez en cuando, como sacudir los árboles para que queden las manzanas, pues el hecho de sacudir después de vez en cuando la conciencia y decir, oye, que el grupo bíblico está para reunirse y está también para trabajar en la parroquia. Pues en ese sentido, eso es un aspecto, me parece, importante, que se ha intentado cuidar. Y otro aspecto importante fue el hecho de reforzar, porque costaba, pues el aspecto orante y el aspecto del compromiso. La gente generalmente está acostumbrada a leer sin más la Biblia, pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es rezar con ella, orar con ella, y eso hay que acostumbrarse. Lógicamente, hoy en día me da la impresión de que tenemos que seguir empeñándonos en la formación, en la oración y en el compromiso con la palabra de Dios, porque creo que aún así hoy, además de esa escasa formación que existe en la sociedad en cuanto al tema religioso o en cuanto a la asignatura religiosa o de los valores religiosos, además de eso, pues no te cuento nada en el ámbito bíblico que exige ya una pequeña profundización. Por eso creo que es muy, muy importante seguir subrayando el hecho de que es necesario que la gente se forme, tenga contacto, viva, experiencie en la oración y haga un compromiso en relación con la lectura creyente. Un cambio que en estos años se ha producido y me parece significativo es en el propio título o rótulo o eslogan de la lectura creyente. Antes hablamos de la lectura creyente de la palabra de Dios. Ahora hablamos de la lectura creyente y orante de la palabra de Dios. En ese sentido, yo diría que la primera realidad, la lectura creyente, se situaba más bien en el análisis de la realidad, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de esa palabra de Dios a la realidad que ya se había analizado. Es una especie de lectio divina. Posteriormente se hace una pequeña oración y se busca un compromiso. Con el añadido de orante de la palabra de Dios, lo que se quiere es reforzar el ámbito orante y el ámbito también del compromiso, porque puede surgir el riesgo de que, bueno, se creen grupos acomodados, decirlo de alguna manera. Esa es una de las preocupaciones que en las encuestas se nota dentro de las respuestas que van surgiendo. Aún así, la palabra de Dios es que es atrayente. Es como un punto de referencia en el cual podemos buscar una respuesta a los interrogantes que nos afectan. Y la palabra de Dios no tiene fondo. Si decimos que en ella se escribe esa relación íntima de Dios con el ser humano, qué mejor que para conocernos que acudir a la palabra de Dios. Por eso yo creo que ese es el auge que no solo ha tenido aquí en Cantabria, sino que ha tenido en otras diócesis de España y sobre todo en Latinoamérica. Ha tenido mucha, mucha importancia porque yo creo también que allí, en el ámbito de la pastoral, ha sido muy fuerte el hecho de que las personas se acercaran y conocieran la palabra de Dios. Hay que también saber acercar a la Biblia a la gente para que haga no solo una lectura adecuada, no literalista, y que también ella le lleve a poder orar con la palabra de Dios y sobre todo al compromiso. En este tiempo se nos provoca un problema añadido, el tema del COVID. Por tanto, vamos a ver un poco cómo preparamos los grupos durante este tiempo. Creo que de alguna manera, si se puede seguir haciendo presencial, guardando las distancias y guardando todos los criterios de seguridad e higiene que se nos vienen marcados, me parece que, bueno, es importante que no se pierda. Y si no, pues hay que buscar fórmulas nuevas para poder llevar adelante la palabra de Dios. Durante el tiempo de la pandemia, por ejemplo, me contaban que había un grupo que se reunía online y que la gente no fallaba, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es importante, que la palabra de Dios siga realizándose, llevándose a cabo. Por otra parte, nos lleva también a realizar un planteamiento de nuestra fe. Por eso, estas jornadas, no solo llevar o no solo realizar un planteamiento de nuestra fe, sino también cómo transmitir nuestra fe. Por eso, estas jornadas van a ser, dentro de este 25 aniversario, un poquito especiales. La semana que viene, el día 22, 23 y 24 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, en Popular Televisión y a través también de sus canales de YouTube, se va a llevar esa experiencia online de presentar, pues, unas jornadas de formación. Así, el día 22 y 23, a través de Rocío con Verbo Divino, se va a tratar el tema la Sagrada Biblia en tiempos de epidemias. Y al fin y al cabo, no olvidemos que la palabra de Dios también se entronca en la historia humana. Por tanto, es un tema muy interesante. Y el segundo día va a ser un tema también muy, muy interesante, muy bonito en relación a la fe, mantener la fe en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis. El tercer día, pues se va a hacer una especie de vídeo recordando los 25 años de la lectura creyente, con una serie de testimonios, con una serie de imágenes, y al final nuestro obispo don Manuel nos concederá el rito del envío y nos dirá una serie de palabras edificantes sobre la palabra de Dios, sobre la lectura creyente. Esos son los retos que tenemos a partir de ahora, cómo seguir llevando la palabra de Dios pues en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta oportunidad de hablar a través de este medio, y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana sábado a las 11:30 en el Seminario de Corbán se reunirán con el señor obispo los voluntarios que durante el curso pasado se prepararon para desarrollar el centro de escucha en nuestra diócesis. Les adelantamos que en los próximos meses se prevé abrir el primer centro, que será en la ciudad, en la sede que tiene el COF diocesano en Santander. Estará integrado por un equipo de 5 voluntarios y que próximamente otros centros de escucha verán abrir sus puertas en otros puntos de la diócesis. Ya saben que también la próxima semana en el seminario se desarrollará una actividad de la Delegación de Familia y Vida que busca comenzar el acompañamiento de las personas que han sufrido una ruptura matrimonial. De todo ello nos informa la delegada, doña María Auxiliadora Fernández Gómez, Dori.
Buenas tardes, gracias por dejar un espacio a la Pastoral de Familia y Vida para presentar nuestras actividades. Para este año queremos seguir con lo iniciado el año anterior y también recordando que el Congreso de Laicos que tuvo lugar este año 2020 nos ofreció 4 pistas, 4 itinerarios. El primero era el primer anuncio, un encuentro personal con Jesús que tenemos que seguir trabajando. El segundo itinerario es el acompañamiento, y esta Pastoral de Familia y Vida tiene puesto mucho interés en ello en diferentes ámbitos. Además, según la exhortación apostólica del Papa Francisco y el plan pastoral de nuestro obispo don Manuel, pues vamos a trabajar a la luz de ello. En este encuentro que presentamos hoy, pues va indicado para aquellas personas que son separadas, divorciadas, ¿no? Por esta circunstancia queremos realizar un encuentro para personas que hayan sufrido una ruptura de matrimonio, parejas, ¿no? Presentarles esta acogida, ¿no? Teniendo una especial sensibilidad a la realidad que viven. Es un programa pues muy interesante, no es una terapia profesional ni un taller de psicología, pero sí es muy bueno y va enfocado a cada persona que ha sufrido una ruptura, que es diferente, ¿no? Las circunstancias que viva, los hijos, la familia, los sentimientos que ocasiona, las heridas, ¿no? que se pasan, no se debe de negar para que la persona pueda avanzar, no se quede anclada en ese sufrimiento. Entonces Jesús vino también a sanar los corazones rotos. ¿Cómo va a ser el encuentro? Pues lo mejor es asistir y ver si te puede venir bien. Nosotros lo recomendamos, creemos que se puede hacer un grupo, como Jesús, que iba con un grupo de amigos, que puede estar muy bien, ¿no? Todos aportan algo al grupo. También comentar que los espacios que vamos a buscar para las actividades de este año, los buscamos que sean amplios, que estén ventilados, que tengan los techos altos, ¿no? Y nos pueda permitir sobradamente la distancia de seguridad, llevando a cabo las normas higiénico-sanitarias para esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y que las personas que acudan estén tranquilas. Para ello es importante que el que decida ir, o si alguien cree que a alguien le pueda venir bien, que conoce una persona que esto le pueda venir bien, se tiene que apuntar al correo electrónico de la pastoral y para acondicionarlo según el número de personas que vayan. El correo es familiayvida@diocesisdesantander.com. El encuentro será el sábado 26 de septiembre a las 11:30 en el seminario de Corbán.
Nos quedamos sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Hasta el próximo viernes. Un saludo.